COPE Alicante.
Estar informado.
Las 12:50 minutos. ¿Cómo están, señores? Es miércoles, es 1 de febrero. Bienvenido a la sintonía de COPE Alicante y un fuerte abrazo de quien te habla, Denis Rodríguez. Y en el control técnico, como siempre, Quique Sánchez, que un día más mira al cielo para conocer cómo viene el tiempo. Y claro, es que ya empiezan a subir las temperaturas poco a poco, Quique, que dicen que la primavera se va a adelantar. Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos intervalos de nubes bajas en el litoral y de medias y altas en el resto. En cuanto a las temperaturas mínimas, con pocos cambios, y máximas, como decimos, en ascenso. Hoy tendrá Alicante una máxima de 19 grados y una mínima de 10. Si vas a coger el coche y vas a circular por las calles de la ciudad de Alicante, vamos a marcharnos hasta la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Ahí está Fermín Espinós. Fermín, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas tenemos circulación intensa en el acceso al centro por las avenidas de Jaime II y Alfonso Sabio, y también en los accesos a Plaza La Estrella. En el resto de la ciudad se circula con normalidad.
Gracias, Fermín. Un abrazo. Conocemos las noticias más cercanas. Chimo Puig ha afirmado esta mañana que no entiende por qué la Diputación no quiere entrar en el Fondo de Cooperación. Isabel Bartolomé, buenos días.
Muy buenos días, Denis. Pues el presidente de la Diputación, César Sánchez, justifica su negativa en que desde el punto de vista presupuestario la Diputación no puede entrar en este fondo y pide una ley valenciana para regular la financiación justa de los municipios de la comunidad. Puig, no obstante, insiste en no entender el motivo, como dices, y añade que por esta decisión los municipios de Alicante van a recibir un 50% menos de inversión que los del resto de la comunidad valenciana. Y Alicante se prepara ya para la salida de la Volvo Ocean Reach el próximo mes de octubre. Hoy se han dado cita aquí al lado en el edificio Prop, pues todos los sectores implicados, tanto hoteleros, políticos, empresarios. Este evento pone a la ciudad en el punto de mira internacional, no solo deportivo, sino también desde el punto de vista turístico. Y hablando de barcos, a estas horas en la Plaza del Mar, el Ayuntamiento da el pistoletazo de salida al inicio del año de Alicante como puerto de salida de cruceros, que también supondrá un beneficio económico para la ciudad de Alicante. Y a tirar más.
Qué marinero hoy, todo, ¿no?
Ahí estamos.
¿Todo barcos hoy?
Todo barcos. Hundido. Malo.
No, hombre. La salida de Volvo San Reis es bueno para la ciudad.
De hecho, es el único evento deportivo que la Generalitat Valenciana, no el único, pero de los pocos que la Generalitat Valenciana ha decidido mantener por los beneficios que genera, tanto directos como indirectos, no solamente para la provincia de Alicante, sino para toda la comunidad.
Sí, uno de los grandes eventos
deportivos
que tiene la comunidad valenciana. Sí,
heredados del PP que han mantenido ellos.
Es muy... tiene muchas curiosidades, ¿eh? Esto de los barcos por dentro. Tuvimos la oportunidad hace un año, creo que fue antes del Corte Inglés y el barco de Telefónica, que eran patrocinadores. Y la verdad que tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano, a través de uno de sus tripulantes, cómo era el día a día dentro. Ni hay baños, las literas. Bueno. Las condiciones que tienen para dormir y para pasar allí todo el día.
Es duro.
O eres un superhombre o te pilla, te come el lobo allí.
Por eso nosotros nos quedamos en tierra.
Por eso somos más de... Yo ya te espero en puerto, ¿eh? Ya te espero en puerto.
Efectivamente.
Isabel, 2:20. Esta información hasta entonces. También conocemos la última hora del deporte. Hoy toca hacer balance. Será a las 3:25. Y balance de la Comisión Deportiva tras cerrarse ya el mercado de fichajes. Los detalles se lo cuenta, como siempre, el equipo de deportes capitaneado por Juan Francisco Millán. Buenos días.
Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hoy va a estar en Deportes COPE a las 3:25 Javier García Portillo, uno de los responsables de la dirección deportiva del Hércules, junto con Dani Barroso. Ayer se cerraba el mercado de fichajes y allí, aquí comentábamos que no iba a haber movimientos de última hora. No los hubo por la tarde y el Hércules se queda con Lolo Ortiz y con Juan Delgado como únicas incorporaciones para reforzar la plantilla con vistas a la segunda parte de la competición, que sabes que es la decisiva y donde se decide si el club va o no a subir de categoría. Dani Barroso ha hecho una primera valoración este mediodía después del entrenamiento del equipo en las instalaciones de Fontcalent. En opinión de Dani Barroso, luego también le vamos a escuchar, dice o cree que se ha mejorado lo que tenía la plantilla con la salida de Rojas y la llegada de estos dos futbolistas que mencionábamos, y que confía plenamente en que los delanteros recuperen su olfato goleador. Ya sabes que Berrocal y David Mainz andan mal de cara a portería, solo han marcado dos goles esta temporada cada uno, y van a seguir con ficha de la primera plantilla, y se espera que una vez pasado el mercado de invierno, que uno se despista o está un poquito más ansioso de lo normal por si le traen a alguien que le genere más competencia, pues una vez ya todo estabilizado, esperan que vuelvan a marcar goles, que es para lo que han venido al Hércules. Hay que decir que Siro se va al Eldense, un futbolista de la cantera del Hércules, cedido por el conjunto alicantino, que le ha puesto en el contrato una cláusula, porque sabes que el Hércules ahora recibe al Valencia Mestalla y la semana que viene va a Elda, uh-huh, va a jugar contra el Eldense. El Hércules ha intentado cederlo preservándose, pues que no se la líe en el partido de dentro de dos semanas allí, ¿no? Lo cedes, le pagas tu buena parte del sueldo y al final te acaba ganando el partido él, ¿no? Bueno, pues ha puesto una cláusula, tendría que pagar una cantidad importante de dinero el Eldense si quiere contar con Siro en el partido ante el Hércules. Una cláusula de esta del miedo, que se llama, que tú le pones ahí como que si quieres que juegue, me tienes que pagar una cantidad que parece que el Eldense no va a pagar, con lo cual Siro no jugará ante el Hércules. Bueno, todo esto, arranca la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana hoy con la primera etapa contrarreloj por equipos en Orihuela. Mañana salen desde aquí, desde el Ayuntamiento de Alicante, así que también un poquito de ciclismo hoy en Deportes Cope. Todo en nada, en dos horas y media, ¿no?
Nada, te toca para tomarte la caña, el aperitivo y...
Me da tiempo, ¿no?
Y en faena, así que 3:25.
Hasta ahora.
La cita con el deporte, gracias Juanfran. Venga, 12:57, tengo buenos consejos en Herrera en Cope.
Cope Alicante.
La cuesta de enero nunca volverá a ser lo mismo. En Madagascar Mascotas también estamos de rebajas. Ven a descubrir en nuestras tiendas la gran selección de rebajas. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Avenida Denia 197 y Pintor Cabrera 3, Alicante Centro. Atención, prolongamos una semana más nuestras rebajas.
Rebajas, rebajas, Mobile Relax está de rebajas. El número uno en sofás y colchonería.
Mobile Relax.
Estamos en Carretera Nacional 340, frente a Portelanosa, San Juan. MobileRelax.com.
Centro Dermatológico Estético cuenta con una unidad de varices donde unimos las soluciones médicas con los mejores resultados estéticos. Tu salud no está reñida con lucir unas piernas bonitas. Ven y descubre nuestros tratamientos con láser médico y espuma. Porque si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
El próximo día 2 de febrero realizaremos el programa La Mañana de Cope Alicante desde las instalaciones renovadas de Cuatro Casas para celebrar el centenario de la firma. Allí hablaremos de futuro y retos de la abogacía.
Un esfuerzo total es una victoria completa y necesita su recompensa.
Cafetería Panadería Farmers, calle Poeta Quintana 6, primer premio Cota Cero de los Premios de Comercio 2016, Ciudad de Alicante.
Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Alicante. Nuestro comercio está de moda.
Herrera en Cope.
Cope Alicante.
Estar informado.
De 8 y 10, no. Son las 12:59. Y antes de alcanzar las señales horarias, tres apuntes. Uno, la enhorabuena, ¿eh? Porque a partir de hoy, nuestros compañeros, Emilio Carrión, el nuevo jefe comercial de esta casa de Cope Alicante, nuestra compañera Loles Cantó será, y es ya a partir de hoy, la nueva jefa de ventas. Enhorabuena a los dos por esta nueva andadura al frente del equipo comercial. Y dar la bienvenida a Paula Juan Gisbert. Paula, buenos días.
Buenos días.
Porque Paula empieza hoy sus prácticas aquí en esta casa, en COPE.
Sí.
Haces publicidad y relaciones públicas.
Sí.
¿Qué tal? Último curso, ¿no?
En cuarto ya.
Cuarto ya. ¿Preparada para las prácticas?
Sí, estoy preparada.
¿Te han dicho que somos muy duros?
No, han dicho que sois muy buenos.
¿Sí?
Sí.
De verdad, pues no lo sabes muy bien, ¿eh? Bienvenida a esta casa, ¿vale?
Muchas gracias.
Te lo vamos a pasar pipa, ya verás.
Gracias.
Nosotros vamos a alcanzar las señales horarias. La una, que llega la información, y a la vuelta un montón de cosas que contarte. Hoy tendremos música, Carolina Hernández y mucho más. Te esperamos.
La una, las 12 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuch, rechaza la necesidad de abrir un debate sobre la maternidad subrogada en España. Es lo que ha propuesto en Herrera en COPE, lo recordamos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Calabuch asegura que es innecesario legislar sobre una cuestión que afecta a tan poca gente en nuestro país.
Para mí necesaria esa legislación. El tener un hijo no es un derecho, es un deseo, un deseo. El hijo es el que tiene derecho a un padre y una madre. Y luego legislar para tan poquita gente que no va a resolver ningún problema grave de demografía que se puede resolver por otras vías, me parece innecesario perder el tiempo y gastar dinero.
El Instituto de Estudios Bursátiles advierte de que la subida de un 8% del salario mínimo interprofesional puede ser dañina para el mercado laboral español. Álvaro Cutelenc.
No es buena porque, según este informe, ralentizará la creación de empleo a tiempo completo, fomentará la contratación temporal y afectará sobre todo a los trabajadores más jóvenes y a los menos cualificados, que o bien tendrán más difícil encontrar un empleo o mantener el que tienen. José Luis Feito es presidente del Instituto de Estudios Bursátiles.
Subiendo el salario mínimo, no se consigue mejorar la calidad del empleo por ley de un plumazo, sino simplemente pues mantener el paro a muchos trabajadores que quizá podían haber encontrado empleo en ausencia de dicha medida.
Por cierto, que Feito, firme defensor del Tratado de Libre Comercio Europa-Estados Unidos, se reconoce que el TTIP está muerto por la desgracia humana, dice, que ha supuesto la llegada de Trump al poder.
Los productores de piscifactorías españolas valoran de manera positiva la retirada de la panga de algunas cadenas de supermercados, aunque puntualizan que la medida llega tarde. Carmela Vallen.
Se podía haber tomado hace 5 años porque aseguran que los efectos medioambientales nocivos del panga ya eran conocidos, pero ven razonable su retirada de algunos supermercados en nuestro país, que es el principal importador de la Unión Europea. Javier Ojeda es gerente de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España.
Es posible que hay otros pescados, otros animales, otros alimentos en esa misma circunstancia, pero lo que pone la relevancia en este del panga es el volumen enorme de producción.
Organizaciones de consumidores como la OCU recomendaban hace un año limitar su consumo a una vez por semana tras encontrar un herbicida prohibido, pero fuentes de sanidad consultadas por COPE recuerdan que no hay en este momento ningún tipo de alerta sanitaria sobre este producto.
En media hora, cientos de personas se manifiestan en Lisboa en protesta por la polémica ley de muerte asistida que se debate hoy en el Parlamento de Portugal. Vamos hasta Lisboa, corresponsal Begoña Íñiguez.
Stop Eutanasia es el eslogan de su campaña con la que tratan de impedir que se avance con una nueva legislación en Portugal en la materia, defendida por el Bloco y el Partido Comunista, socios del gobierno socialista de Antonio Costa, con mayoría parlamentaria. La presidenta del conservador CDS-PP, Asunção Cristas, afirmó ayer que apoyaría un referéndum si evita que se apruebe la ley en el Parlamento luso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, José Luis, muy
buenas tardes. Vais a hablarnos de un español que se mostró en una canoa, empezó a visitar las comunidades indígenas en el Amazonas brasileño y ahora dice que no abandona, vamos, que no se va.
Vale, vale. Hoy contamos la historia de Santiago Sánchez Sebastián. Es un agustino recoleto navarro que desde el pasado junio es obispo de la prelatura de Lábrea, en el estado brasileño de Amazonas. En la capital vive la mitad de sus 200.000 habitantes. El resto se agrupan en pequeñas comunidades a orillas de los grandes ríos. Nada más ser consagrado, don Santiago se puso manos a la obra. O sea, se montó en esa canoa que dices y empezó a visitar las numerosas comunidades a las que solo se puede acceder a través de los ríos, y eso cuando el nivel de las aguas lo permite. Hay allí graves carencias en educación, en sanidad, y también sufren acoso los indígenas, a los que, por cierto, siempre ha defendido la Iglesia. El obispo recuerda lo que le ha dicho recientemente el Papa: no te olvides de estar entre la gente. Y así lo hace. Su aventura cotidiana la vamos a contar enseguida en el espejo.
Bueno, Agustino y Navarro, a mí no hace falta que me digas más.
No hace falta.
Las dos cosas. Gracias, restan. José Luis, en media horita, el espejo aquí en el mediodía. Y hoy tenemos esta noche partidazo. Corochano, buenas tardes.
Gran partido. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Bueno, pues se juega hoy la primera semifinal, el partido de ida en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona. En el ataque del Atlético, el Cholo ha probado con Carrasco y Griezmann. Y en el Barcelona la duda está en el centro del campo. Podría jugar con Mascherano en lugar de Busquets, Rakitic y André Gómez. Hablan Simeone y Luis Enrique del partido.
Presentarte nuevamente en una semifinal por sexta vez me llena de orgullo, de emoción, y ojalá que mañana podamos convivir con esta responsabilidad.
Un equipo que compite a las mil maravillas, es un equipo que siempre nos ha generado problemas, un equipo muy trabajado, de alto nivel, ya para nadie una sorpresa, y uno de los mejores equipos que hay en el mercado europeo.
El partido es a las 9 de la noche, lo contamos a las 8 y media en el tiempo de juego. Hoy es día de presentaciones, el Sevilla ha presentado al argentino Walter Montoya, que no está inscrito en la Champions, y entre otras a la 1 y cuarto el Valencia presenta al chileno Fabián Orellana, que llega cedido del Celta de Vigo.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1 y 5 de este mediodía, en el que aún nos queda mucho por contar.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Minutos. Bienvenido a la sintonía de COPE Alicante. Hasta la 1:30. Te contamos historias cercanas y hoy queremos ponerle un poquito de música. Bueno, la verdad que tenemos noticias musicales interesantes. Ayer te contábamos que Joaquín Sabina confirmaba para el mes de septiembre uno de sus conciertos que estará en gira. Bueno, va a aterrizar en la Plaza de Toros de Alicante. Mañana el musical Mamma Mía arrancará hasta el próximo día 19 en el Teatro Principal de Alicante. Y hoy queremos ponerle un poquito de música a este mediodía COPE con uno de los artistas de la tierra que está cruzando mucho las fronteras, ¿eh? Y fíjate que es original. Se lo vi en México que lo estaba presentando. Y por la forma de presentar también su disco y que se pueda dar a conocer a través como una especie de tarjeta de crédito. Bueno, él es David San Pedro. David, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido. Bienvenido por estos lares. Yo no sé si hace mucho que está afuera, pero yo te he visto en México en varias ocasiones.
Sí, regresamos de Miami en septiembre de grabar el último videoclip. Y prácticamente estamos desde esa fecha aquí para presentar lo que va a ser los 10 años, ¿no?, de David San Pedro, de esa loca carrera, en vez de policía, de cantante, ¿no?
Además, de verdad, hay que estar un poco loco para meterse ahora en el mundo de la música tal y como está la cosa, ¿o no?
Sí, yo pienso que siempre hemos tenido que estar locos siempre.
No, pero ojo, después de aquello de la piratería, estas cosas, en ese momento, había que pensárselo dos veces, ¿eh?
Más todavía, sí.
Porque es muy difícil, ¿no?, que los artistas jóvenes o que lleven muy poquito tiempo intentar hacerse un hueco en el panorama musical. Es que es muy difícil.
Sí, es complicado. Hoy en día las redes sociales es una puerta, ¿no? Una puerta bastante grande para ello. Pero lo que sí que realmente escucho son muchos covers, ¿no? Todo el mundo canta covers y no se tira a cantar una letra propia y decir, esto lo he compuesto yo y os lo voy a cantar. No, son todo covers, ¿no? En ese sentido. Pero bueno.
¿Te has hecho alguno o no? ¿Has hecho algún cover?
He hecho algún cover en algún concierto, porque claro, presentarte a lo mejor en un país donde tu música no la conocen todavía, pues tienes que cantarle, aunque sea una canción que conozcan, para animarlos un poco, ¿no? Sí, yo he cantado con mariachi.
¿Sí?
Con mariachi he cantado. He hecho un espectáculo cantando con mariachi, sí, me encantó esa experiencia, buenísima.
Joder, eso es muy divertido.
Sí.
Tiene que ser muy divertido.
Y sí, además tener a 8 tíos detrás de ti vestidos.
Ajá. Oye, ¿y unos profetas en su tierra después de 10 años? ¿O cuesta que en su propia tierra le reconozcan esa labor que lleva haciendo tiempo durante 10 años?
Yo pienso que todos somos profetas en todos los lados. Lo único que, claro, el tema está en el grado de éxito que quieras mirar tu cuadrante de navegación, por así decirlo, ¿no? Pero sí que cuesta porque pues eres de la tierra y el otro que suena que viene de fuera, pues a lo mejor tiene más aceptación, igual como me ha pasado a mí allí.
Bueno, David San Pedro es de aquí, bueno, pues nada, pues si es de aquí, entonces ahí, nada, ¿no?
Sí, no, allí, ten en cuenta que en México, Panamá, en los países estos que he estado allí, pues un español es, un español cantando, y aquí un mexicano es, un mexicano cantando, ¿no? Pues es todo así.
Uh-huh. Sí. Oye, en ese disco 10, que son 10 años ya de carrera, ¿te lo has planteado como son temas nuevos, son los mejores temas que has recogido durante discos anteriores?
Va a haber de todo.
¿Sí? ¿Un mix?
Sí. Va a haber lo mejor del primer y del segundo disco para mí. Luego van a haber como cuatro canciones que nunca se editaron. Que
¿las tenías en el cajón ahí guardadas?
Sí, estaban ahí guardaditas, nunca se pusieron a la venta ni nada por el estilo. Y se pondrán también ya. Y hay dos temas nuevos de hace poquito tiempo también que saldrán. Y la verdad es que estoy bastante, bastante feliz, ¿no? Por el hecho de nos volvemos a la mirada atrás, y es que son 10 años ya, que ha pasado volando. Yo,
o sea, si te hubieran dicho, oye, dentro de 10 años, oye, que vas a seguir todavía en el mundo de la música, ¿te lo creerías o no?
No.
¿Dónde te veías entonces?
Pues no tengo ni idea, porque la verdad es que yo en el mundo de la música comencé en una oficina de inmobiliaria, escribiendo mis canciones, y hasta que se me ocurrió un día decir, quiero hacer una canción.
A los clientes que le vendían el piso cantando, ¿no?
¡Cantando!
¡Era dos baños!
Pues el tema está que nunca me planteé ser artista ni cantante. Hasta que un día me subí a un escenario por primera vez y dije, esto es lo que quiero hacer.
Joder, pues trabajar en lo que uno le gusta, mira que eso es complicado, ¿eh?
Es muy complicado. Y luego, aparte, es súper duro también. Mm. Esto es una montaña rusa. Igual estás arriba, que abajo, que pegas dos tirabuzones, esos que dices tú, ostras, me voy a caer.
Oye, ¿y Sudamérica o España? Porque yo no sé si la industria musical está mejor, ¿eh? Uh-huh. Pongámoslo así, en Sudamérica que aquí en España.
A ver, en Sudamérica lo que ocurre es una cosa, y es que creo que la música se ama. La música se ama en Sudamérica. Ese es el problema que...
¿Y aquí qué hacemos?
Pues no, aquí no. La queremos, pero no la amamos. O sea, la música allí es como una religión.
Parte de la cultura.
Sí. Sí, porque allí una canción de hace 60 años, o 50 años, o 40 años, o 30, se sigue escuchando. Aquí no. Allí Miguel Bosé con el creo que es Niña, ¿no? Era la canción de él, ¿no? ¿Cómo era la canción de Miguel Bosé esta?
¿Era de Niña?
No, ¿cómo era? ¿De Niña? No.
Pero es que tiene tantas, la de Sevilla, la de Superman.
Bueno, pues supongamos mismo Superman. Allí la canción de Superman se sigue escuchando todavía en cualquier radio.
Ajá.
Aquí esa canción ya no existe, ¿no? Cuando a lo mejor sacan un recopilatorio o algo, suena, pero allí es el día a día de una canción antigua, está sonando sin parar. Allí las canciones no las entierran fácilmente, sino que siguen. Y un artista que se haya dado a conocer hace 20 años allí. Uh-huh. Y ya no está en el panorama musical, es todavía reconocido. Aquí rápidamente un artista, igual que llega, se va y ya... ¿Te acuerdas de aquel artista? Ah, pues no recuerdo. Vamos a ver un vídeo en YouTube. Ah, sí, ahora. Allí no, allí es como un ídolo.
¿Y te has centrado más en México o en algún otro país sudamericano?
A ver, nosotros nos centramos principalmente en Panamá. Ese fue mi primer viaje. Luego di el salto a Miami. Y de Miami nos fuimos a México. Y esos son los... Ese es el...
El triángulo, ¿no? Que tienes ahí.
El triángulo que hemos consolidado y que hemos hecho allá.
Oye, yo te he visto esta tarjeta. Es una especie... Para que se hagan una idea los oyentes, es como una tarjeta de crédito. Uh-huh. Y yo te lo he visto presentar en México. Y dices, mira, aquí te dejo yo mi disco. Y dice, parece una tarjeta de crédito, pero no la metas en el cajero, que no vas a sacar...
Que no vas a sacar dinero ni te vayas a alzar a comprar, porque no te van a dar nada. Tampoco.
Tú inténtalo, por si acaso. Y si sacas, avísame, ¿no? Así que... Pero es tu tarjeta de presentación y que sirve para poder descargar material tuyo.
Exactamente. Eso es una, es como especie de una nube en la cual pues metes el material que quieres. Pues un dossier de prensa, lo metes el dossier de prensa, las 10 canciones del disco, 10 canciones del disco, dos vídeos. Entonces la gente accede a esa tarjeta y se puede bajar lo que realmente quiera.
Uh-huh. Original, ¿eh? Donde los haya.
Sí.
Oye, y también has colaborado, has hecho un tema relacionado con la violencia de género. Uh-huh. Hay un videoclip también.
Exacto.
Que no sé si solo lo hiciste para aquí, para España, o para México.
A ver, el Libérate, que es como se llama la canción, estamos hablando de que fue una historia súper, súper bonita, ¿no? Fue una historia en la cual, por mediación del marido de mi manager, uh-huh, de Estados Unidos, me envían un correo electrónico, que era un correo electrónico de cadena. Y contra el maltrato, tal, Alejandro Fernández ha hecho una canción que se dice nalgadas, que dice cachetadas a la mujer, tal. O sea, las feministas pues se pusieron ¡guau! En torno a él. Y entonces me llegó ese email, lo leí y dije, buena idea. Voy a mandar el tema de Libérate hacia esta gente a ver qué es lo que puede suceder. Sin ánimo de nada. Lo mando y al día siguiente me contestan. Oye David, soy Silvia Sánchez de Alcántara, estoy en Madrid por casualidad de la vida. Quisiera reunirme contigo y quisiera que a ver si puedes venir al evento que se hace en el Auditorio Nacional de México en el mes de marzo del 2009.
¡Wow!
Auditorio Nacional de México, o sea...
Tiene una capacidad enorme.
Estamos hablando de 12.000 personas sentadas y estamos hablando de que es el primer auditorio del mundo donde más gente va al año. O sea, el año pasado creo que fueron 1.800.000 personas a ver espectáculos. Después del Auditorio Nacional estamos hablando de Madison Square Garden y ya cosas, ya monstruos, ya.
Madre mía.
Y esa canción pues nos lleva a México y nos da la oportunidad de entrar a México y a... Y ayudar a la gente allí.
Madre mía, o sea que va bien la cosa, ¿no?
Sí, ¿contento? Bueno, vamos a ver, yo no me puedo quejar por toda la trayectoria que hemos tenido, que hemos tenido. O sea, es un resumen de muy poquito, pero también tengo tuve la gran oportunidad de cantar en los showcase de los Billboard, en los showcase de los Latin Grammys. No sé, muy muy bonita experiencia. Bonita experiencia.
¿Cuándo vuelves a coger un avión, entonces? ¿Dentro de poco?
Pues yo quisiera coger un avión, pero solamente para aquí en España estos meses. Luego ya veremos otra vez América.
Ajá.
Sí, quisiera empezar a adentrarme aquí, que yo pienso que, bueno, pues ya va siendo hora después de 10 años, ¿no?
Hombre, ya está bien, ¿no?
Sí.
Está bien, como dices tú, que hace falta amar, ¿no?, a nuestra propia música.
Sí, la verdad es que sí.
¿Te cuesta?
La verdad es que sí.
¿Te cuesta?
Sí.
Uh-huh. Oye, el que quiera conocerte a través de internet, ¿cómo lo puede hacer?
Pues en Facebook estoy como David San Pedro. San Pedro con M, no con N. No somos santos todavía. Luego estamos en Instagram, que es David San Pedro Historias, y luego en Twitter, pues David San Pedro igual.
Uh-huh. Oye, pues David, enhorabuena por esos 10 años. Y
muchas gracias.
Que vaya muy bien, que yo sé que estáis un poco locos, la verdad. Sí. Esto que dedicáis al mundo de la música, valientes que sois, ¿eh? Tal y como está la industria musical.
Sí, pero es bonito cuando te mandan un mensaje y te dicen, me casé con tu canción. O me has salvado la canción con Libérate. No sabía lo que hacer en ese punto de mi vida y al escucharla me abriste muchas puertas. Ya la locura ya ahí como que es algo súper bonito.
Sí. Te tengo que contar la segunda parte de esto mismo. Que el novio dijo, te envió otro mensaje que dijo, ¿para qué carajo puse tu canción?
También,
¿eh? Puede también, ver esta segunda
sí,
parte.
Sí, sí, sí.
David, gracias por estar ahí con nosotros.
Un placer enorme, de verdad.
Vale, que vaya muy bien y que otros 10 años más.
Sí, bueno, sí, los que quieran.
Los que caigan, ¿eh? Los que quieran. Un fuerte abrazo, amigo.
Gracias.
Venga, 1:18, unos consejos y a la vuelta tenemos aquí a nuestra coach, Carolina Hernández.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hay quien sufre, ¿eh?, durante todo el año digestiones lentas, digestiones pesadas, pero no te preocupes, porque está nuestro experto, el director de comunicación de Mundo Natural, Adrián González. Buenos días.
Buenos días, Denis.
Bueno, para este tipo de personas, que no se preocupen, porque tú tienes la solución.
Pues sí, propongo GastroPlus de Mundo Natural. Para esas digestiones lentas y pesadas, para esas personas que necesitan una alternativa también como protector estomacal, porque trabaja sobre las gastritis, trabaja sobre todo lo que es esa inflamación de la mucosa gástrica, GastroPlus. Para todo lo que es el reflujo gastroesofágico que se produce por una acidez del jugo gástrico, ese ácido clorhídrico, pues cuando permanecen y perduran mucho tiempo los alimentos en el estómago, complican bastante la acidez y se produce ese reflujo que muchas veces produce una quemazón en todo lo que es el esófago, tenemos la solución, tenemos una alternativa, se llama GastroPlus. No inhibe la bomba de protones, controla todo lo que es la digestión, la producción de gases a nivel del estómago, y con este concepto estamos trabajando de forma natural el 60% de los síntomas que nos hacen acudir muchas veces a la urgencia. Por eso proponemos GastroPlus, y por eso con una ampolla al día tenemos asegurado ese efecto gástrico, ese efecto tónico digestivo, y sin afectar la absorción de hierro y vitamina B12, que termina por producir muchos efectos secundarios cuando abusamos de los inhibidores de la bomba de protones. Por eso tenemos que tener a mano GastroPlus siempre que seamos sensibles o que vayas a cometer exceso en esta temporada. cenas copiosas, comidas copiosas, alimentos refinados, que sepas que tengas o debes tener GastroPlus a mano para garantizar ese efecto protector estomacal.
Pues yo te recuerdo dónde puedes conseguirlo, porque están en farmacias, en herbolarios, para Farmacia del Corte Inglés, en Mundo Natural, en la calle Portugal 38 de Alicante, o si quieres información o realizar tu pedido, este es el teléfono 965-9281-34. Adrián González, gracias por cuidarnos.
Muchas gracias, Denise.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Oye, dar la enhorabuena también en el... Hoy estamos de enhorabuenas. Es uno de esos días alegres porque la ciudad de Alicante, oye, pues va a tener un reconocimiento a la labor, al trabajo, al esfuerzo del fotógrafo Perfecto Arjones, que va a tener una calle en la ciudad de Alicante. Así que desde aquí, desde esta casa, enhorabuena y felicidades, que sé que le ha hecho mucha ilusión tener esa calle, así que enhorabuena por esa labor y ese reconocimiento que han tenido desde el Ayuntamiento de Alicante. Oye, alegría, oye, alegre, hoy es el día, viene así, y yo no sé si es porque viene ella también, porque esta mujer nunca, de verdad, nunca la hemos visto entrar enfadada, con un mal día, mala leche, que suele decir. Carolina Hernández, nuestra coach, buenos días.
Buenos días, Denise, es que disimulo muy bien.
Jo, pues dime cuál es el truco, porque malos días los tienes que tener como todos.
Sí,
para tener ese equilibrio, ¿no?
Más que malos días, ratos malos.
¿Ratos malos?
Sí, ratos malos.
Pues te deben de durar un poco.
Alguno hay, pero bueno, también son necesarios, siempre lo digo. También son necesarias los malos ratos y los malos días para saber cuándo tienes buenos días.
Es que estás constipado, ¿no?
Un poquito.
¿Cómo se nota, eh?
Sí, ¿no?
Yo soy el doctor de la voz y según vas escuchando dices, uy, esa voz no es la habitual.
Han pasado todos los virus a mi alrededor durante este invierno y un simple enfriamiento de pies al dormir, pues así tengo la voz.
Te has puesto muy cerca, ¿eh? Así, la próxima vez allá, ¿eh? Oye, y vamos a hablar, fíjate, de cómo nos hablamos, el cómo nos hablamos llega a determinar el cómo somos, ¿no?
Y además puede llegar incluso a cambiar nuestro cerebro, ¿no? Y esto, una vez más, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no? Esa maravillosa capacidad que tiene la neurociencia actual para, a través de estudios, determinar cosas que son asombrosas acerca de cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y numerosos estudios han profundizado sobre el efecto que las palabras que utilizamos a diario tienen sobre nuestro cerebro y también, lógicamente, sobre nuestro comportamiento, sobre la realidad que nosotros de alguna manera también creamos, ¿no? Y estos estudios han llegado a conclusiones muy interesantes, y es que el cómo nos hablamos determina el cómo somos, pero no solo a nosotros. O sea, ¿cuántas veces oímos a los padres hablando a los hijos y a veces nos llama la atención la forma en que un padre habla a su hijo, ¿no? O si le dice muchos noes, o cómo le habla. Pues todo eso va afectando al desarrollo de la persona y a crear la realidad de la persona, y eso es en lo que respecta a lo que los demás nos dicen. Lógicamente, nuestro diálogo interior también puede provocar efectos positivos o negativos en nuestra realidad, ¿no? Entonces, a través de la palabra. Entonces, bueno, vamos a indagar un poco más sobre este tema para darles a los oyentes pistas de cómo pueden mejorar su felicidad, que al final es de lo que siempre acabo hablando, a través de, a veces, cambiar simplemente algunas palabras de nuestro vocabulario, ¿no? Y es que normalmente, Denis, no ponemos atención en el vocabulario que utilizamos, y palabras como no voy a ser capaz de hacer esto, no puedo hacerlo, que mucha gente se las dice a sí mismas, están afectando directamente a nuestra realidad. Realmente, si vamos a llegar a hacerlo, ¿no? Si estamos con la palabra no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, lo más normal es que no puedas hacerlo. Ya lo decía Harrison Ford, tanto si estás en lo cierto como si no lo estás, tienes razón. O sea, ¿sabes? Entonces, hace poco, por ejemplo, porque ver esto encima en ejemplos cercanos es alucinante, ¿no? Entonces, hace poco, muy poco tiempo, la semana pasada concretamente, un familiar muy, muy cercano me comentó que estaba, le veo ahí con los aparatos estos de la tensión y tal, y digo, sí. Midiéndose la tensión y apuntándole en una hoja y tal, y le digo, ¿qué te pasa? Y dice, no, que me han dicho que tengo la tensión muy descontrolada y me han dicho que tengo el colon irritable. Y curiosamente el médico no le mandó pastillas ni un tratamiento ni más pruebas médicas, le recomendó que hiciera una visita al psicólogo porque detectaron que tenía un elevado nivel de cortisol en la sangre. Ajá. Que es la hormona que provoca el estrés cuando estás con ansiedad, cuando estás de mal rollo, cuando estás en estado no de depresión profunda sino pero un poco
negativo.
El cortisol es lo que se está segregando continuamente en el cuerpo, entonces Ajá. Le habían detectado un mayor nivel de cortisol que era lo que le estaba provocando una alteración de la tensión y otro tipo de enfermedades que pueden degenerar a crónicas.
Viendo lo que dices, Carolina, si empleamos entonces un lenguaje o utilizamos palabras que sean positivas, ¿nos puede hacer más felices?
Totalmente. Totalmente. Vuelvo a lo mismo, esto no es que nos pongamos en plan flower power a decir
claro,
todo
que,
el rato
es que
amor,
muy
te quiero,
power.
Eres guapísimo, tal, no sé qué, pero que sí que
pero
observemos...
Pero qué guapo has venido, pero qué va, cómo te sientan los
mira,
vaqueros.
Mira qué sonrisa, o sea, ha sido así en plan un poco de coña, pero mira la sonrisa que ha puesto. O sea, es que realmente...
Es Paula, como esto es radio,
exactamente.
Carolina va la suya, ¿sabes?
No, vale, pues Paula ha puesto una sonrisa que sí, que estamos en el tema y tal, pero es que es verdad, esas palabras lo que provocan en la otra persona es algo agradable. En cambio, si le decimos algo negativo, pues probablemente se pondrá seria, se pondrá triste o incluso nerviosa, ¿no? Entonces, efectivamente, Denise, las palabras positivas nos hacen más felices porque se procesan en zonas diferentes del cerebro que las palabras negativas. Esto sí está estudiado. Las palabras negativas nos estresan y envían órdenes a nuestro cerebro que nos mantienen alerta y despierta cosas que tienen que ver con la amígdala y el área de Broca, que está en la parte más instintiva de nuestro cerebro y que se ha utilizado siempre pues para poder los peligros, huir de ellos o afrontarlos, ¿no? En la escala evolutiva. Entonces con muchas veces han hecho experimentos en que con leer una lista de palabras negativas la persona cambia de estado de ánimo, o sea, cambia su realidad totalmente, simplemente con leer durante unos segundos una lista de palabras negativas, ¿no? En cambio, las palabras con connotaciones positivas activan zonas de los lóbulos frontales que están involucradas en la toma de decisiones emocionales y también en la imagen que tenemos de nosotros mismos, con lo cual estamos haciendo que tengamos una mejor imagen de nosotros mismos, ¿no?
¿Nos recomiendas un ejercicio entonces?
Sí.
¿Para hacerlo diario o no?
Sí, lo primero es tomar conciencia, o sea, ver cómo estamos hablando, tanto a los demás, qué tipo de lenguaje estamos utilizando, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Estamos utilizando palabras tipo no puedo, como hemos dicho antes, esto no lo voy a conseguir, esas palabras negativas, como chiquito de la calzada, pero en machaque interno, en modo machaque interno. Entonces, sí, primero observar ese lenguaje que estamos utilizando, y simplemente empezar a introducir otro tipo de palabras. Y, por ejemplo, hay un experimento que se hizo en Pensilvania, me parece, con unas 600 personas aproximadamente de edades comprendidas entre 35 y 55 años, que les hicieron escribir durante 6 meses cosas positivas en un papel, cosas positivas que ocurrían en su día a día o características o circunstancias o palabras buenas que se les ocurrían. Y al cabo de 6 meses descubrieron que aquellas personas que al menos una vez a la semana habían escrito 3 cosas positivas en esa hoja o 3 características positivas de una situación tenían menos niveles de ansiedad y menos depresión que las personas que no habían escrito nada o que habían escrito cosas negativas, con lo cual parece una tontería.
¿Podemos empezar por ahí?
Sí, por eso, cosas sencillas, que no nos vayamos al flower powerismo, como digo, sino cosas sencillas de ver cómo hablamos y cambiar algunas palabras y, oye, mira a una persona y decirle, oye, ¿qué mensaje, qué ropa, qué traje más bonito te has puesto? Digo, qué guapa vienes, ¿no? Mandarle mensajes de esas características. Y así vamos a empezar a cambiar nuestra realidad también.
Que si se acaban de enganchar a mitad de conversación.
En carolinahernandez.es está toda la información que acabamos de decir acerca de cómo las palabras pueden modificar nuestra realidad y nuestro cerebro.
Oye, qué gripe más bonita que has cogido.
¿Verdad?
De verdad.
Tengo como más voz de locutora de radio.
Sí,
incluso.
Además, qué bien te sienta la gripe, de verdad, Carolina.
Ahí estamos, Denis, muy bien, bien, practicando.
Venga, gallefante. Carolina, un fuerte abrazo y gracias por tus consejos.
Gracias a vosotros, hasta pronto.
En segundos alcanzamos señales horarias, 1:30. Te quedas en buena sintonía en la cadena COPE. Nosotros mañana regresamos desde las nuevas oficinas de Cuatrecasas. Desde allí realizaremos Mediodía COPE. Te esperamos. Hasta mañana. Adiós.